Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ministerio Público y Fiscalía llevan investigación sobre bebé muerto en el vertedero de Autlán. Impulsan proyectos culturales en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Preparan festejos por el Día Mundial del Músico en el municipio de El Grullo. Participarán 24 escuelas primarias en el desfile revolucionario en Autlán de Navarro. Licenciatura en Artes podría iniciar en el CU Costa Sur para el calendario 2020B. Más de 132 mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara beneficiados con el programa Sendero Seguro. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco investiga actuar de las autoridades ante la crisis por el dengue. Aumento del 16% al salario y apoyos sociales ayudan ventas del Buen Fin. Un mes de un violento despertar que le cambió la cara a Chile.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 19 de noviembre del año 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mis compañeras periodistas Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lisset Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz Landeros como reportero, mis compañeros en el área de Ingeniería, Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos mucha información de lo que acontece en nuestra región Costa Sur de Jalisco, así como también en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. ¿Es martes ya? Bueno, pues es un martes que sabe a inicio de semana por el día festivo, ayer lunes 18, en el que pues se cambia por el día 20 de noviembre. Sin embargo, el desfile revolucionario no cambia la fecha, será el 20 de noviembre. Ya le tendremos pormenores al respecto. Por lo pronto, le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Le tenemos información. Han transcurrido 323 días por transcurrir 52, semana número 47 del 2019. La invitación cordial para que se comunique a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Le recuerdo que tenemos una campaña para escucharle. Tu radio te escucha a través de nuestros teléfonos. Queremos saber qué opina de la radio, qué programas le gustan, qué no le gustan, qué le gustaría escuchar aquí en esta frecuencia universitaria. Este es un sondeo, una encuesta para saber hacia dónde va la radio, qué es lo que usted desea escuchar, qué contenidos, música, programas, qué es lo que usted quiere en qué se renueve la programación de esta emisora universitaria. Y además que nos da sus comentarios muy valiosos para nosotros, también participa en el sorteo de una tableta electrónica y una guitarra clásica. Así es de que lo invitamos para que se motive y conteste nuestra encuesta vía telefónica o en Facebook. Puede también, ahí está un link con una encuesta muy breve, sencilla, en donde usted puede pues fácilmente abrir este link y contestarnos la encuesta. Vamos a comenzar.
Señal local.
Impulsan proyectos culturales, bueno, de esto le estaré dando toda la información. proyectos culturales en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Mediante la inversión en 9 proyectos y 3 intervenciones se busca el desarrollo de cosmovisiones, artes populares, culturas alimentarias y pedagogías comunitarias. Esto en 5 municipios de la región Sierra de Amula y 3 municipios de la Costa Sur, estos proyectos de desarrollo cultural. Vamos a escuchar a nuestra compañera Lizeth Pérez, quien le ha dado seguimiento y nos tiene los pormenores al respecto.
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias del Estado de Jalisco, PACMIC, en su emisión 2019-2020, otorgará el apoyo a 84 proyectos y 20 intervenciones de 52 de los 125 municipios del Estado de Jalisco. En la región Sierra de Amula destaca la intervención del municipio de Limón con el tema Vistiendo al Ballet Folclórico Rarámuri y los proyectos Vestido Chongo y Polca de Tonaya, Las Recetas de la Abuela en Ejutla, La Escaramuza Charra, una tradición muy femenina del Grullo, y creación de la chirimía afinada en México y primer ensamble polifónico de chirimía del municipio de Autlán de Navarro. César Noé López Peña, representante del proyecto, comentó en qué se invertirán los fondos de este programa.
Bueno, mira, el proyecto de creación de la chirimía afinada en México y primer ensamble polifónico de chirimía consiste en proyectar aquí en Autlán un ensamble. Entonces, para eso se va a ocupar comprar tambores, vestuario, guaraches, sombreros, todo respectivo para equipar a unas 20 personas o 30 para tocar. También consiste en la enseñanza para que se enseñen a tocar la chirimía, repertorio. También se equipó un torno para hacer chirimías y nosotros mismos hacerlos. Y más que nada, el fin es para crear más chirimilleros aquí en Autlán, para que no se pierda la tradición.
Para la operación del programa se conjuntan recursos financieros federales y estatales, que dan un total de inversión para los proyectos culturales en Jalisco de 6.265.536 pesos e impulsan a 6 tipos de proyectos: cosmovisiones, prácticas de comunalidad, artes populares, culturas alimentarias, tecnologías tradicionales y pedagogías comunitarias. César Noé López Peña, beneficiario del programa PACMIC, expresa el principal reto de su proyecto.
El principal reto del proyecto es enseñar a personas a que toquen la chirimía y el tambor, conozcan la historia, los repertorios, las costumbres, las tradiciones, que aporten el traje como debe ser, y que se enteren lo que es ahorita el carnaval, para que toquemos todos en el desfile.
La música de banda, expresión que complementa los festejos culturales del pueblo nahua, el rescate de la escaramuza y floreo charro, además de hortalizas naturales quiroma, son los 3 proyectos aceptados por parte del municipio de Cuautitlán de García Barragán en la región Costa Sur. Mientras que en Cihuatlán, el preservar y difundir nuestras raíces culturales hasta la actualidad, y en Villa Purificación, el vestuario para la coreografía del son jalisciense, Plan de Villa, son los proyectos que lograron el apoyo económico, que consta de hasta un máximo de 100.000 pesos, además de la intervención alfarería de la estancia de Amborín, también en el municipio de Villa Purificación, recibirá un máximo de 40.000 pesos. El ejercicio del apoyo podrá ser hasta de un año y no se contempla el pago de honorarios de los miembros de cada proyecto o intervención. Además, los resultados deberán compartirse mediante una de las 13 mecanismos que forman parte del catálogo de actividades culturales avalados por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene los pormenores con respecto a estos proyectos culturales de desarrollo aquí en la región, estos municipios que se verán beneficiados y que, bueno, están también contribuyendo a estas expresiones artísticas, cada uno a través de estos proyectos. Le tenemos más información. Ministerio Público y Fiscalía llevan investigación sobre un bebé muerto encontrado en el vertedero de Autlán. El cuerpo del menor, de entre 6 y 8 meses de edad, de acuerdo a información de Seguridad Pública, fue encontrado ayer por la mañana por uno de los pepenadores que trabajan en el relleno sanitario, quien dio parte y aviso del hallazgo a las autoridades. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores al respecto.
Un bebé de entre 6 y 8 meses de edad fue encontrado muerto este lunes en el relleno sanitario de Autlán. De acuerdo a las autoridades, se recibió un reporte alrededor de las 9:30 de la mañana por parte de un pepenador que trabajaba en el lugar. El comandante Alfredo Arechiga Núñez, subdirector operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Autlán, informó en entrevista que al lugar asistieron elementos de la policía y del Cuerpo de Protección Civil para verificar el estado del cuerpo encontrado.
En donde un trabajador del vertedero municipal hace el hallazgo de un cuerpo en descomposición, en semidescomposición, el cual de manera inmediata se lo comunica a su jefe de área, quien nos hace el comunicado a nosotros. Se desplegan las unidades, asimismo como Protección Civil, para asegurarnos de que el bebé tuviera signos vitales o continuaron con vida. Cuando arribamos al lugar, efectivamente el cuerpo se encontraba ya en semidescomposición. Es un hallazgo que al localizar el cuerpo, denotamos que es un menor de aproximadamente entre 6 a 8 meses ya de nacido, aproximadamente.
El comandante señaló que posterior a comprobar que el bebé se encontraba muerto, se acordonó y desalojó el vertedero, además de dar aviso correspondiente al Ministerio Público, Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes llevarán las investigaciones.
Se hace el protocolo de aseguramiento de manera inmediata al vertedero municipal. Se desaloja a la población que se encontraba laborando en el lugar y se le da conocimiento de manera inmediata a la agencia del Ministerio Público para que ellos sean los encargados de las indagatorias correspondientes. Se brinda el apoyo por parte de Fiscalía General del Estado con Policía Investigadora, asimismo como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien hará el causal de muerte del menor. Esperamos nosotros tener una respuesta favorable por parte de las autoridades estatales para hacer las indagatorias correspondientes y dar con el probable responsable de estos hechos, que la verdad no es algo muy común en el municipio.
Hasta el momento se desconocen las causas de muerte del menor y el número de días que el bebé llevaba en ese lugar. Según las autoridades, este es el primer bebé muerto que se encuentra en el vertedero municipal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues bueno, ahí tiene esta información. Lamentable, por supuesto, que ocurran estos hechos y que no quede desapercibido, que se dé pues seguimiento oportuno por parte de las autoridades. Esto rebasa definitivamente pues nuestra condición y en ese sentido pues también pues nos hace en esa reflexión, ¿qué hacemos como humanidad? Esto es lamentable, definitivamente es algo que pues sí nos debemos de escandalizar por un hecho como este. Y que efectivamente se cumpla y que se dé seguimiento por parte de las autoridades para que se encuentre al responsable. Le tenemos más información, son las 9:17, le invito para que siga en comunicación con nosotros, 38-250-31, 38-265-32, vamos a la pausa brevísima, regresamos, son las 9:17.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Preparan festejos por el Día Mundial del Músico, esto en el municipio vecino de El Grullo. La Asociación Grullense por la Música y el Arte, en coordinación con la Dirección de Arte y Cultura de este vecino municipio del Grullo, celebrarán el Día de Músico el 22 de noviembre y reconocerán la trayectoria artística del mariachi grullense. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
La Asociación Grullenses por la Música y el Arte, desde su fundación hace 4 años, se ha encargado de organizar, con motivo del Día del Músico, el festejo y el reconocimiento a músicos destacados de la región. Este año rendirá homenaje al mariachi grullense por su destacada trayectoria artística de 50 años, informó Lucio Rivera, presidente de la Asociación Grullenses por la Música y director de la banda tradicional de El Grullo.
Hemos dado la tarea de organizar el festejo y también un poco de lo que su nombre dice, es en pro de la música y el arte. Entonces, como hace 4 años venimos ya organizando ese día el festejo y algunos reconocimientos de algunos músicos, nos reunimos un grupo de amigos músicos y obviamente la asociación. Y como primer dato, tuvo que ver mucho el tiempo, ellos están por cumplir 50 años. Entonces, como primer punto es eso. Pero obviamente, pues todos los logros, todas las giras, todo lo que bien han hecho ellos pues en su historia como agrupación. Pero sí, un primer punto importante para nosotros fue los 50 años de trayectoria ininterrumpida que llevan ellos ya.
El día 22 de noviembre a las 10:30 a.m. se dará inicio a las actividades en Alameda Municipal del Grullo, en el Monumento al Músico, donde se instalará la placa en homenaje al mariachi grullense. Posteriormente se realizará un recorrido con acompañamiento musical hasta la iglesia de Santa Cecilia, donde se oficiará una misa por la fecha, para finalizar con una recepción para los músicos.
En la Alameda Municipal, en el Monumento al Músico, en donde les comentaba que existen 3 placas y posteriormente estaría la del mariachi grullense. Ahí iniciamos 10:30, nos venimos en recorrido de la Alameda hasta la iglesia de Santa Cecilia y ahí ofician una misa en honor a los músicos y de ahí nos vamos a una comida en la cual pues invitados todos los músicos. Como digo, por 4 año este es el itinerario más o menos que hemos llevado. Están invitados todos los músicos.
La invitación es extensiva a todos los músicos de la región. Los interesados podrán confirmar su asistencia enviando un mensaje al perfil de Facebook Músicos Grullenses. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, preparándose ya esta gran celebración y por supuesto tiene que ser el municipio de El Grullo donde se está realizando, donde se está preparando ya esta festividad, puesto que destacados músicos y por supuesto pues una gran escuela sin duda en el municipio, bueno, con las generaciones de los músicos que han trascendido pues también a través de la historia, no lo dudo, en Autlán de Navarro también sucede, pasa y tenemos pues mucho que compartir en cuestión del legado musical de los músicos compositores de nuestra región, así es de que pues mucho que festejar, no solo en El Grullo, en el municipio de Autlán, en todos los municipios y en esta región Costa Sur que destaca precisamente por este gran talento de la música. Enhorabuena y muchas felicidades por lo pronto, pues ya los preparativos de este festejo ahí en el municipio del Grullo, bien por esta parte de la cuestión cultural que se esté realizando dicha actividad. Vamos con más información. Participarán 24 escuelas primarias en desfile revolucionario de Autlán. Esto para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Se realizará desfiles en este municipio el día miércoles a partir de las 8 de la mañana. Los contingentes participarán de la Alameda Municipal y culminarán en el recorrido en la calle Guillermo Prieto. Aunque en otros municipios también pues se realizó, en otros estados incluso, el desfile el pasado domingo. Pero bueno, aquí en el municipio será el miércoles y vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera.
Con música tradicional mexicana, 24 escuelas primarias del municipio de Autlán participarán en el desfile del próximo miércoles 20 de noviembre por las principales calles de la cabecera municipal para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El regidor de Cultura y Festividades Cívicas, Servando Navarro Medina, comentó en entrevista que el desfile será encabezado por la escolta de la Dirección de Seguridad Pública de Autlán y la banda de guerra de la Escuela Reforma.
Encabeza el desfile la escolta de seguridad pública de nuestro municipio. Posteriormente la banda de guerra, facilitada muy amablemente por la Escuela Reforma, escuela primaria. Y el orden del desfile a continuación sería, en primer término, la Escuela Paulino Navarro, segundo contingente, la Escuela Primaria José Vidaurri, tercer contingente, Amado Nervo, cuarto contingente, Escuela Primaria Reforma, quinto contingente, Juan de la Barrera, sexto, Escuela Primaria María Vares, el séptimo contingente, 18, Escuela Primaria 18 de Marzo, este octavo contingente, la Escuela Primaria Nicolás Bravo, noveno contingente, el Centro Escolar Chapultepec, décimo contingente, Escuela Francisca García Mancilla.
También participan carros alegóricos presentados por las escuelas del municipio, la Escaramuza Charra y Cruz Roja Mexicana Delegación Autlán. La participación del 102 Batallón de Infantería está pendiente, ya que los elementos participarán en los desfiles de otros municipios. Podrían incorporarse al final del contingente, comentó Navarro Medina.
Quería que confirmara el 102 Batallón de Infantería porque me comentan que ellos tienen compromisos con otros municipios y que se estarían incorporando con nosotros casi al final del desfile. Es por eso que ellos no abanderan en este momento, en este año, en esta actividad, esta actividad cívica. Bueno, desafortunadamente para nosotros hay otros municipios que requieren su presencia y bueno, pues ellos también tienen derecho de que los acompañe, ¿no? En esta ocasión entonces ellos se incorporan casi al final del desfile por los tiempos, en eso acordamos, esperamos que sí estén presentes.
El contingente partirá de la Alameda Municipal a las 8 horas, recorrerá Mariano Bárcenas, Avenida Hidalgo, Venustiano Carranza, Guadalupe Victoria e Ignacio Allende hasta Guillermo Prieto. Aunque no está confirmado, se espera que las autoridades brinden un mensaje alusivo a la celebración frente a Palacio Municipal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues en esta ocasión corresponde a los deportistas, también alumnos de las escuelas primarias, a ser parte de este desfile, que por cierto los hemos visto ya por las calles, bueno, en algunas, donde nos queda cercana una escuela, pues bueno, ya estar practicando y ensayando precisamente para este gran desfile que se espera el día miércoles. Y que pues invitamos a la ciudadanía que se dé una vuelta y se asome, por supuesto, para ver este desfile, aunque no será día de asueto, no será día libre, pero sí, pues hay que darnos la oportunidad para ir a observar pues esta actividad en la cual se incluyen y se esmeran los niños de la escuela, de las escuelas primarias, que bueno, en su mayoría pues van de deportistas con alguna tabla rítmica, con acompañados de música, bueno, que hace lucir pues también de manera muy especial este desfile del aniversario de la Revolución Mexicana. Pues enhorabuena y muchas felicidades por esta gran participación. Ya los estaremos observando el día miércoles. Les tenemos más información esta mañana, son las 9:28. La licenciatura en artes podría iniciar en el CU Costa Sur para el calendario 2020B. Ante la necesidad de profesionalizar las manifestaciones artísticas en la región y ampliar la oferta académica, desde hace 2 años el Centro Universitario ha realizado las gestiones, esto para incluir esta carrera como parte de la oferta de la matrícula. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, insistió en la necesidad de abrir una carrera universitaria enfocada en ciencias sociales, humanidades y arte. Dijo que a 25 años de la fundación del Centro Universitario de la Costa Sur, el plantel se ha enfocado en las ingenierías, recursos naturales, el sector agropecuario y las carreras clásicas como Derecho, Administración y Contaduría, dejando un hueco importante en los demás campos del conocimiento.
La pregunta inicial es por qué... 22 años de creado el centro universitario, se mantuvo y se cargó tanto hacia otros campos y se abrió este gran hueco del campo del conocimiento. Lo más cercano a ciencias sociales que hay aquí es derecho, o turismo. ¿Sí? Y luego está muy fortalecido en el campo de las biologías, de ciencias naturales, y las ingenierías, y luego están las carreras clásicas, ¿no? Derecho, administración.
La propuesta inicial era abrir una licenciatura en artes y otra en humanidades. Luego de gestiones e investigaciones con profesionales de las áreas, se ha conseguido consolidar un plan de estudios para la licenciatura en artes en las ramas de música, plástica, artes escénicas y fotografía.
Y yo planeaba inicialmente una licenciatura en humanidades y otra en artes. Finalmente, y aquí se ha planteado, y ya me lo han dicho, artes es muy complejo hablar de artes. Y desarrollar una carrera de artes. Total, que no les hago el cuento largo, finalmente hace como 2 años, dice la rectora, ponte a trabajar en la licenciatura en artes. La licenciatura en artes ya está, nomás es cuestión que nos decidamos. Ya está armada, el doctor Daniel la conoce bien, ya estamos para tener fecha para que la Comisión de Hacienda y Educación Conjunta dictamine y llevarlo al Consejo de Centro.
Agregó que la meta es que la carrera en artes inicie en el calendario 2020B, siendo la disciplina musical la primera en implementarse.
Y yo, mi aspiración, no sé si lo vayamos a lograr, pero mi aspiración es que la carrera de artes empiece en el 2020B. Son 4 terminales: música, pintura, artes escénicas con danza y teatro, y fotografía, diseño por computadora. Lo más seguro, dado el potencial, dado lo que ya tenemos en la región, es que abramos primero nada más música, y luego cuando vayamos teniendo demanda podemos abrir pintura, podemos abrir fotografía. Ya está, es cuestión, ya está el documento, ya está todo, es cuestión de que nos decidamos finalmente
La propuesta para la licenciatura se presentará ante el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, quien deberá votar para su aprobación. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una brevísima pausa, son las 9:32. Regresamos rápidamente con nuestro espacio de entrevista. Hoy, esta mañana, estaremos platicando acerca de los preparativos de la Feria Internacional del Libro 2019. Le tengo mucha información. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Bueno, ya le mencionaba antes de irnos a la pausa, está con nosotros vía telefónica Mariño González Mariscal. Es coordinador de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro, a quien saludamos amablemente esta mañana. Muy buenos días, Mariño.
Muy buenos días, Elia. ¿Cómo están?
Con el gusto de escucharte, para que nos compartas, por favor, los pormenores, estos preparativos. Ya se acerca la Feria Internacional del Libro. Estamos a muy breve ya días para que dé comienzo esta edición ya de la Feria Internacional. Platícanos, ¿cómo van los preparativos?
Así es, pues estamos ya a 11 días exactos de que arranque la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todo va marchando bien en tiempo y forma. Y pues preparándonos para la gran inauguración, que será este próximo sábado 30 de noviembre, y en la cual entregaremos nuestro premio Fil de Literatura en Lenguas Romances al gran poeta mexicano David Huerta.
Muy bien, bueno, ¿cómo logran ustedes realizar una edición más de la Feria Internacional del Libro atractiva nuevamente? Cada vez es bastante interesante por el país invitado. Y ahora, ¿qué será lo fuerte de esta Feria Internacional, esta edición?
Sí, bueno, pues lo fuerte este año, además de todos nuestros programas literarios, académicos y de formación profesional, es la presencia precisamente de India como país invitado de honor, que en esta ocasión vendrá con una delegación de alrededor de 120 personas entre escritores, académicos, profesionales de la industria del libro, pero también artistas, músicos y danzantes. Pues hay que recordar que la presencia de nuestro invitado de honor no tiene que ver solo con el ámbito literario, sino que es un despliegue cultural que llega a diversos recintos del área metropolitana de Guadalajara, y que cada noche, al terminar las jornadas de la FIL, se presenta con un concierto, un espectáculo de danza en nuestro foro FIL, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues vamos a tener una gran muestra cultural, gastronómica, literaria y académica de nuestro invitado.
Mariño, compártenos. También sabemos que la Feria Internacional del Libro, pues no se queda solamente ahí en Guadalajara, sino que también pues se va a los municipios, los ecos de la FIL. Platícanos, esto pues también es importante porque sabemos que en Autlán específicamente también tendremos ecos.
Así es. Yo, como tú sabes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una feria de ferias, ¿no? Y además del festival literario y cultural que ocurre en Expo Guadalajara, desde hace ya bastantes años, en una colaboración que comenzó con el Sistema de Educación Media Superior, comenzó a llevar a algunos escritores a diversos municipios de Jalisco, de tal forma que para este año 2019 tenemos programadas ya más de 160 sesiones con escritores que forman parte de nuestro programa literario, pero también de divulgación científica, y que llegan prácticamente a todos los rincones de Jalisco, a las preparatorias y planteles del CEMS, pero también a los centros universitarios. Esto en sí mismo, a costa de la FIL, es un festival literario por sí solo, y me parece que ha ayudado muchísimo a afianzar los contenidos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, logrando pues no solo que los chicos del estado vengan a Guadalajara a la Expo, sino que la propia FIL vaya a sus espacios de estudio.
Bien, Mariño, ¿cuántos expositores esperan en esta Feria Internacional del Libro?
Pues mira, este año tenemos registrados más de 2.300 sellos editoriales provenientes de 47 países que ofertan títulos en aproximadamente son 30 lenguas distintas, incluyendo lenguas originarias, y en conjunto se ofertan más de 400.000 títulos para nuestros visitantes.
Y bueno, ¿nos pudieras compartir qué esperan ustedes? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a este país invitado en esta ocasión, que es la India?
Pues la expectativa, este descubrimiento, la verdad es que los autores indios que solemos conocer son aquellos que ya viven fuera de su país, ¿no? Por ejemplo, Salman Rushdie, que ya ha venido, por supuesto, en anteriores ediciones a la feria. Pero en esta ocasión, India trae escritores que no han sido traducidos al español, es decir, que están apenas por ser traducidos con el pretexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, autores de muchísimo nivel y que pues precisamente se están por descubrirse, ¿no? Por ejemplo, viene un escritor que se llama Amish Tripathi, que es considerado el Tolkien de la literatura india, que viene a presentar su trilogía sobre Krishna, y que es un éxito de ventas. Cada su último libro publicado vendió 5 millones de copias, por ejemplo, ¿no? Que es una cantidad impensable para nosotros, pero bueno, también al ser un país tan grande tiene ventas de este tipo. Viene una delegación bastante variada de poetas, narradores, pero también, como te decía, de académicos y artistas, y la sensación es esa, ¿no?, de descubrimiento, de sorpresa. Estamos seguros que va a ser una presencia que va a dejar huella en nuestros visitantes.
Claro. Y bueno, sabemos también que se programan actividades para las escuelas, los niños que se involucran cada vez más. Esto es también parte de esta logística, de esta convocatoria que hace la Feria Internacional del Libro. ¿Quisieras compartirnos al respecto?
Sí, claro, bueno, FIL Niños, que es el espacio que la FIL dedica a los lectores en formación, uh-huh. Este año tiene el tema de la utopía. Entonces los chicos de 3 a 12 años que participan en alguna de las más de 1500 sesiones de talleres van a poder jugar a imaginar todos los mundos posibles a través de una serie de títulos que el comité en específico de FIL Niños ha diseñado. Además de los talleres de formación, se cuenta con una serie de espectáculos también para el público infantil que tienen lugar en el foro de FIL Niños. Uh-huh. Por otra parte, una de las betas del programa literario de la FIL es FIL Joven, que en esta ocasión, por ejemplo, tiene sus encuentros de 1000 jóvenes con Elmer Mendoza, Margo Glantz, nuestro premio FIL de Literatura, David Huerta, y una serie de actividades dirigidas en específico para ellos, para afianzar por gusto de su gusto por la lectura o invitarlos a él.
¿Qué expectativas se tienen con respecto a los participantes para esta edición?
Bueno, pues nuestro programa es muy variado. Tenemos nuestros encuentros clásicos, ¿no?, destinados a Brasil con la literatura brasileña, el Festival de las Letras Europeas que se organiza en conjunto con la delegación de la Unión Europea en México y las embajadas de sus estados miembros. Tendremos nuestro encuentro internacional de cuentistas y nuestra serie de premios y homenajes, ¿no? Por ejemplo, este año el homenaje nacional de periodismo cultural se entrega a la gran periodista mexicana Adriana Malvido. Tendremos un homenaje póstumo a Miguel León Portilla, ¿no?, lamentablemente fallecido este año. Uh-huh. A él ya se le había designado como homenaje al bibliófilo este año, pero pues lamentablemente se le tendrá que entregar de manera póstuma. Uh-huh. Es el mismo caso del homenaje al mérito editorial, que se entrega de manera póstuma a Claudio López Lamadrid, gran editor español, también lamentablemente fallecido este año. Y pues la expectativa, como siempre, de descubrimiento, de sorpresa. Esperamos más de 800,000 personas a lo largo de los 9 días de actividades. Uh-huh. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desde que comienza hasta que termina, suma poco más de 3,000 actividades. Entonces hay mucho por descubrir, hay actividades para cada interés específico, y por eso la invitación también a que se sumerjan un poco en nuestra página web www.fil.com.mx, donde pueden analizar el programa por día e ir apartando las actividades de su interés para formar su propia agenda.
Claro, bueno, ya nos mencionabas al principio, Mariño, que pues efectivamente es también actividades académicas, coloquios, encuentros académicos muy interesantes, por cierto. Está también el Encuentro Internacional de Periodismo, sin duda uno que también tiene y cobra una relevancia importante. ¿Quisieras compartirnos al respecto?
Sí, claro, el Encuentro Internacional de Periodismo yo creo que es uno de los más afianzados y esperados de cada edición de la feria. Uh-huh. En esta ocasión contará con presencias importantes como Carlos Puch o Gabriela Barkentin, y además la propia Alejandra Guillén y Alejandra Chanik, ¿no?, por hablar de nuestras periodistas nacionales. Y sobre todo me parece que brinda un gran servicio a nuestros estudiantes de periodismo de la Universidad de Guadalajara. Pues les da la oportunidad de estar cerca de estas grandes figuras que están marcando la agenda en el ámbito periodístico nacional e internacional, ¿por qué no?
Claro, claro. Pues bueno, mucho que disfrutar, mucho que ver en esta Feria Internacional del Libro, ya en su edición, ¿me recuerdas, por favor, Mariño?
Es la número 33.
33.
La número 33, y pues arrancamos este sábado 30 de noviembre.
Ya es la inauguración, por supuesto. Pues algo más que quieras destacar y compartir con todo nuestro radioescuchas acá en esta región, que por cierto, sí tenemos ecos de la FIL a través de la Escuela Preparatoria Regional, precisamente, y bueno, actividades por parte del Centro Universitario de la Costa Sur, de esta, aquí donde se encuentra esta emisora, que estará con el coloquio internacional sobre biodiversidad y otras actividades también de presentación del fondo editorial. ¿Algo más que quieras compartirnos?
Pues simplemente invitarlos a que aprovechen nuestra preventa de boletos que ya concluye este viernes 22. Si ustedes compran los boletos en preventa, tienen un costo de solo 15 pesos y se evitan esas enormes filas que luego suelen hacerse en el ingreso de la feria. Para nuestros amigos que no están en el área metropolitana de Guadalajara, uh-huh. Pueden comunicarse al teléfono 3810-0331 y pueden pagar sus boletos vía una transferencia bancaria y recogerlos en una taquilla especial que montamos en el ingreso de Expo para ese fin. Y de esta manera compran sus boletos a un precio de oportunidad y no hacen la fila para comprarlos en el ingreso.
Claro, es más sencillo, ¿no? De esta manera.
Sí es.
Así es. Mariño, pues muchísimas gracias por compartirnos y darnos esta invitación a todos nuestros radioescuchas para que pues no olvidemos que viene esta feria que es muy importante, la que acudimos y que sin duda ha sido una parte muy, muy estratégica para fomentar más la lectura, ¿cierto?
Así es, yo creo que es uno de los grandes esfuerzos que nuestra Universidad de Guadalajara, uh-huh. Quizá el más consolidado, pero que además va teniendo otros ecos en las acciones mismas de nuestra casa de estudios, ¿no? Como ha sido la inauguración de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, la apertura de la librería Carlos Fuentes, ahora con una nueva sede también en Culagos. Entonces, bueno, creo que la apuesta por la formación de lectores de nuestra universidad es muy fuerte y sólida y cada vez va dando mejores pasos.
Claro, más lectores, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Mariño, por estos minutos que nos concedes.
Hasta pronto, Elia. Los esperamos acá en Guadalajara con los libros abiertos.
Muchísimas gracias. Un abrazo para ti.
Chao.
Hasta luego. Bueno, ya escuchamos esta invitación a la Feria Internacional del Libro que nos espera con los libros abiertos este próximo fin de semana, que da inicio pues con la inauguración, como ya escuchamos, a las diferentes actividades que no solo se centran en recorrer las editoriales, a los expositores de los libros, sino a presentaciones de libros, actividades académicas. Bueno, este centro universitario, como ya lo mencioné, también participa con un coloquio internacional sobre biodiversidad, con la participación también de la presentación de libros del Fondo Editorial del Centro Universitario. Estarán presentándose desde el viernes, el sábado también, los últimos días de la Feria Internacional del Libro, y pues una gran contribución que hace este centro universitario también en esta participación de la Feria Internacional del Libro, así como la Escuela Preparatoria Regional de Autlán con los ecos de la FIL. Bien, pues mucho que hacer y mucho que disfrutar. Y por supuesto, quiero ir adelantándole que tendremos programación especial aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, durante toda la semana de la Feria Internacional del Libro, escucharemos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. No tendremos este espacio de noticias por esta ocasión y por única ocasión que por primera vez, bueno, dejaremos este espacio. Cedemos el espacio a una programación especial desde Radio UNAM. Bueno, bastante interesante también con respecto a la Feria Internacional del Libro. Así es de que le estamos invitando para que usted pues ya vaya consultando esta información a través de nuestros sitios, en páginas y redes sociales. Le estaremos informando oportunamente acerca de estos ajustes, estos cambios en la programación con motivo de la Feria Internacional del Libro. Por lo pronto voy a una pausa muy breve, regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Y ahora nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer el pronóstico del tiempo con Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos niebla, cielo despejado con niebla, y esa niebla se llama por radiación. Veremos que en el transcurso de las primeras horas de la mañana levantará y veremos ahí nubes, y ya después veremos el sol. Por el momento, si usted va viajando en la zona de la carretera o en algún valle, probablemente todavía continúe un poco densa, tome precaución, ya sabe que disminuye la visibilidad. Bueno, el día de hoy tenemos un sistema de baja presión al oeste de la península de Baja California. Interacciona con vientos muy fuertes en altura y ocasiona lluvias fuertes en los estados del noroeste. Onda tropical desplazándose frente a Chiapas también ocasiona lluvias aisladas por la zona costera del sur. Y en Autlán de Navarro, hoy amaneció despejado, pero con probabilidad de niebla. Esta niebla irá levantando poco a poco y veremos el cielo como bastante nublado, pero se quitará en las primeras horas y ya quedará soleado. Ahí con ustedes, soleado y algunas nubes. Hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 16 grados, temperatura máxima 28 grados. La salida del sol a las 7:06 y la puesta del sol a las 18:16. Eso es lo que tengo yo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Universitario de esta mañana, más de 132 mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara beneficiados con el programa Sendero Seguro. En dos años, 132.538 alumnos de la escuela preparatoria y licenciatura han sido beneficiados con el programa Sendero Seguro, impulsado por la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, de la Universidad de Guadalajara, e implementado en 2017, esto con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva alrededor de los planteles universitarios. El presidente saliente de esta organización estudiantil, Jesús Arturo Medina Varela, dio que conocer en una conferencia de prensa que el programa abarca 40% de la comunidad estudiantil y cubre 36 escuelas preparatorias, 9 centros universitarios y 7 municipios en todo el estado de Jalisco. Hace dos años, cuando fue instituido el programa piloto de Sendero Seguro, lograron beneficiar a 76.641 estudiantes en 7 preparatorias y 4 centros universitarios del área metropolitana de Guadalajara, y solo estaba involucrado el municipio de Zapopan. Medina Varela indicó que la meta es llegar a toda la comunidad universitaria. Aseguró que aunque no se logró la meta de disminución de incidencia delictiva en Guadalajara, los resultados del programa son positivos y puso como ejemplo que en 2017 registraron 355 robos, en 2018 279 y en lo que va del 2019 se han registrado 255. En los 4 trimestres de 2019, el municipio de Guadalajara es el que presenta mayor cantidad de robos en las inmediaciones de los planteles, con 173 casos, seguida de Zapopan con 38, Tlaquepaque con 20 casos y Tonalá y El Salto con 12 casos cada uno. Detalló que 29% de los robos son por arrebato pero sin violencia, 21% fue con arma de fuego, el 18% hubo agresión física, 14% con arma blanca, 12% de los casos fue robo a vehículos o autopartes y 6% daño al patrimonio. Explicó que con esta política de seguridad se ha logrado involucrar no solo a los estudiantes y docentes para fomentar el autocuidado y la cultura de denuncia, sino también a los comerciantes, los colonos, la policía y a los ayuntamientos, esto para los jóvenes, para que los jóvenes puedan transitar con tranquilidad a sus centros de estudio sin ser víctimas de la delincuencia. En estos dos años, el programa ha tenido una inversión de 268.304.577 pesos provenientes de 4 municipios, gobierno del estado y también recursos de la Universidad de Guadalajara y la FEU, que han sido destinados al diseño, rehabilitación y saneamiento de las áreas verdes, calles, banquetas, puentes, cámaras de vigilancia y alumbrado público en mal estado, balizamiento y recolección de desechos sólidos en torno a planteles educativos de esta casa de estudios. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco investiga actuar de autoridades ante crisis por dengue. El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, comunicó que se abrió una investigación para definir si hubo una falta a los derechos humanos de pacientes con dengue atendidos por el sector salud del estado. Sobre el presunto uso de insecticida caduco, que después se comunicó que no lo estaba, comentó que las autoridades deben aclararlo, pues la sociedad tiene derecho a saber y tiene también derecho a la verdad, y sobre todo ahora se tiene que hacer lo necesario para que se establezcan garantías de no repetición si hubo una actuación deficiente o una omisión. Esto lo agregó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. También comentó que la investigación podría concluir en 10 meses. En estos casos, todas las dependencias deben de entregar sus informes, y además hay casos de muertes que tenemos que documentar si no hay alguna negligencia en donde sea necesaria una indemnización para quienes fueron afectados, dijo el Ombudsman de Jalisco.
Señal Nacional.
En la información nacional, aumento de 16% al salario y apoyos sociales ayudan ventas del Buen Fin. El aumento al salario mínimo de 16% a nivel nacional desde principios de la administración y la entrega de apoyos sociales fueron factores que contribuyeron al poder adquisitivo de las familias mexicanas, y ello se ve reflejado en las ventas del Buen Fin, dijo Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía. Pese a la desaceleración económica que se tiene en el país, el consumo ha ido a la alza durante esta edición del programa, y mayores salarios para los mexicanos se ve reflejado en las compras de la novena edición del Buen Fin, comentó tras el cierre simbólico del evento, esto en Monterrey. Sin embargo, en México los niveles de consumo en lo que va del año se mantienen estables, dadas las medidas de aumentar 16% el salario mínimo al inicio de la administración y aumentarlo al doble en 43 municipios de la frontera norte, explicó. Tiendas de todo tipo participaron en el Buen Fin para estimular precisamente el consumo durante este fin de semana. La novena edición de esta campaña y primera del actuar del gobierno federal comenzó los primeros minutos de este viernes. Expertos en economía indican que cuando hay demanda por consumo en bienes duraderos y cuando hay acceso a créditos, se debe a que las personas tienen confianza sobre el empleo en el que están. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Un mes de un violento despertar que le cambió la cara a Chile.
Personas conmemoraron un mes del inicio de las protestas en Chile. Reunidos en Plaza Italia en la capital, cerca de 10.000 manifestantes reivindicaron sus demandas por reformas sociales y un cambio en el modelo económico del país. La protesta se realizó en un ambiente pacífico y festivo, y se repitió a coro el grito «Chile despertó», transformado en un lema de los manifestantes. Un grupo reducido de encapuchados con escudo de lata protagonizó incidentes aislados y fue dispersado por grupos antidisturbios que respondieron con gases lacrimógenos cerca de Plaza Italia. Tras un mes de crisis, el país se divide entre quienes buscan volver a la normalidad y los que quieren seguir presionando por mayores cambios. Pero trabajadores del sector público realizarán un paro nacional el martes y miércoles, de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, el mayor sindicato del país. El movimiento comenzó el 18 de octubre con estudiantes negándose a pagar un aumento a la tarifa del metro, que luego derivó en la más profunda crisis social desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy se discute sobre una nueva constitución que reemplace la heredada del exdictador junto a una profunda reforma del sistema de pensiones, de salud y educación que preocupan a los chilenos. El Congreso aprobó el viernes un acuerdo para llamar a plebiscito en abril de 2020 para decidir cambiar o no la Constitución y escoger el mecanismo mediante el cual sustituirlo. 30 días de protestas se han saldado con 22 muertos y 15.000 detenidos en todo Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió un equipo técnico que recabará información preliminar sobre denuncias de vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes durante las manifestaciones.
Ministerio Público y Fiscalía llevan investigación sobre bebé muerto encontrado en el vertedero de Autlán. Impulsan proyectos culturales en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Preparan festejos por el Día Mundial del Músico en el municipio de El Grullo. Participarán 24 escuelas primarias en desfile revolucionario de Autlán de Navarro. La licenciatura en artes podría iniciar en el CU Costa Sur para el calendario 2020B. Más de 132.000 estudiantes de la Universidad de Guadalajara beneficiados con el programa Sendero Seguro. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco investiga el actuar de las autoridades ante la crisis por el dengue. Aumento de 16% al salario y apoyos sociales ayudan a las ventas del Buen Fin. Un mes de un violento despertar que le cambió la cara a Chile. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the there's nowhere we can hide, no matter what we breathe. Nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Hasta el día de mañana, nos escuchamos nuevamente. Por lo pronto, quédese con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase, a nombre de todos mis compañeros que han hecho posible este espacio de información, con esta frase de Nicanor Parra. Dice, para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin la poesía. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.